La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Angélica Pérez.
Nuevo ejecutivo de Perú llama en consultas a sus embajadores en Argentina, Colombia, México y Bolivia a modo de protesta por la injerencia de estos gobiernos en sus asuntos internos luego de que estos cuatro países se pronunciaran a favor de la voluntad popular que llevó a la presidencia Pedro Castillo, destituido, detenido y enjuiciado tras un fallido intento de golpe de Estado. La mayoría oficialista en el Senado de México aprueba una polémica reforma que reduce el presupuesto y estructura el órgano electoral autónomo de México, el Instituto Nacional Electoral INE, institución acusada por el presidente López Obrador de ser onerosa y de haber tolerado fraudes en el pasado. Unos 60 diputados más podrían salir salpicados en el llamado Qatar Gate, el escándalo de corrupción en el seno del Parlamento Europeo. El italiano Francesco Giorgi, pareja sentimental de la destituida eurovicepresidenta, la socialista Evika Illy, reconoció haber aceptado sobornos de Doha para influir en las decisiones del Europarlamento en favor del Reino de Qatar. Con Fabián Iri en los controles, abrimos ya nuestro noticiero. El nuevo gobierno peruano, en cabeza de Dina Boluarte, llamó en consultas a sus embajadores en Argentina, Bolivia, Colombia y México como un acto de rechazo a la declaración de esos gobiernos de respaldo a Pedro Castillo, destituido el 7 de diciembre de la presidencia tras su fallido autogolpe. Fue la ministra de Relaciones Exteriores de Perú, Ana Cecilia Gervasí, quien anunció la medida diplomática de protesta contra estos cuatro países de la región.
Respecto de otros que han expresado, opiniones discordantes con lo que pasó constitucionalmente en el Perú, con la Presidenta de la República hemos decidido traer en consulta a nuestros embajadores en esos países como una expresión de nuestra molestia por esa actitud que no se condice con el respeto mutuo que debe primar en las relaciones entre los países y con los tradicionales lazos de amistad con ellos.
Los cuatro gobiernos de los países concernidos pidieron el lunes respetar la voluntad popular en un comunicado conjunto. Exhortamos a quienes integren las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio, reza en la declaratoria común. El expresidente Castillo, que sigue detenido y enjuiciado por presunta rebelión, conspiración y liderazgo de una organización criminal desde el interior de su gobierno para beneficios personales, no asistió este jueves a la audiencia donde se revisaría su actual prisión preventiva solicitada por la Fiscalía de Perú. Los defensores de Castillo consideran que el proceso judicial es ilegítimo. Así lo explicaba al micrófono de Ubaldo Bravo, uno de los abogados del exmandatario peruano, Ronalda Atencio Sotomayor.
Él se niega a recibir la notificación porque se han cometido diversos actos en violación de sus derechos. Primero, la vacancia hecha por el Congreso en su contra es una vacancia ilegal. Congresistas que retiraron sus firmas, se necesitaba 104 votos para exonerar de los debates, nunca se obtuvo los 104 votos. Se planteó una resolución legislativa para vacarlo, que votaron al final y nunca le dieron su derecho de defensa. Finalmente, goza de la figura del antejuicio. Nunca siguieron el trámite para levantarle el antejuicio, muy por el contrario. Lo que hizo el Congreso sacar una resolución legislativa anulando su derecho al antejuicio. En virtud de esto, la Fiscalía tenía el camino libre para denunciarlo. La Fiscalía lo denunció, presentó esta documentación al juez y el juez acepta que no se le debe brindar el proceso de antejuicio porque ya el Congreso había eliminado esta figura para él. Están pidiéndole 18 meses de prisión preventiva. Definitivamente asistimos a una crónica de una muerte anunciada. No vemos que el juez le vaya a tener que dar libertad, muy por el contrario. Creemos de que el haber convalidado este levantamiento del antejuicio ilegal está generando esto, ¿no?
No pasaron muchas horas después de que el gobierno de Colombia cerrara en Caracas su primer ciclo de negociaciones con la guerrilla del ELN, acordando acciones humanitarias en la región del Medio San Juan, para que allí mismo, en el Pacífico colombiano, miembros del grupo criminal Clan del Golfo, autodenominado Autodefensas Gaitanistas, sembrara de nuevo el horror con daño, robo y el asesinato de una persona cuyo cuerpo arrojaron al río. Como resultado de esta barbarie, la comunidad del corregimiento de Negría se desplazó en su totalidad, mientras se acerca la hora cero del paro armado anunciado por el ELN en esa zona, en esa región de Colombia azotada por la violencia. Amplía la información nuestra corresponsal Paula Carrillo.
El paro armado del ELN que comienza este jueves pone en duda los avances de las negociaciones que el gobierno de Gustavo Petro desarrolla con esa guerrilla. El confinamiento obligado de las comunidades del Pacífico colombiano por orden del grupo armado ilegal se da horas después del anuncio de la mesa de diálogos sobre un supuesto acuerdo de alivio humanitario en esa zona, es decir, de respeto al derecho internacional humanitario para permitir el retorno de comunidades desplazadas por la violencia. El Frente de Guerra Occidental de la guerrilla justificó su decisión en las acciones de paramilitares hacia civiles, aunque el ELN de izquierda, como las autodefensas gaitanistas de derecha, han demostrado interés en la propuesta de paz total de Petro, el gobierno no ha aclarado cómo logrará que estos grupos dejen de enfrentarse no solo con el Estado, sino también entre ellos. Es el primer gran obstáculo de las conversaciones. Para Radio Francia Internacional, desde Bogotá, Paula Carrillo.
Y nos vamos al norte del continente. Tras un maratónico debate que se extendió durante toda la noche, la mayoría oficialista en el Senado de México aprobó este jueves una polémica reforma que reduce el presupuesto y estructura el órgano electoral autónomo de México, el Instituto Nacional Electoral, INE. Según los opositores, el proyecto oficialista de reforma atenta contra la independencia de dicha institución, a su vez acusada por el presidente López Obrador de ser onerosa y de haber tolerado fraudes en el pasado. Para el especialista en derecho electoral mexicano, Arián León, el fondo de la reforma al Código Electoral Mexicano tiene la reducción de salario de los 11 consejeros que dirigen el INE, quienes ganan alrededor de 13,000 euros mensuales.
La polémica que se está llevando en México con la reforma electoral, por primera vez o hace mucho no se veían en México grupos políticos enfrentados en contra del gobierno federal y el gobierno federal contra esos grupos, y el quitar ciertos privilegios pues genera todavía un descontento adicional, como es lo que va a suceder en el Instituto Nacional Electoral, entre ellos el presidente del INE. Si se aprueba la reforma, particularmente con el tema del fideicomiso, eso significa que estos consejeros terminarían su mandato sin este seguro de separación. Eso es realmente lo que hay de fondo, ¿no? Problemas políticos que trascienden en temas jurídicos, y al final los mayores o lo más afectado que va a terminar haciendo es la democracia en México.
Y en el vecino Estados Unidos, los archivos nacionales liberaron 12,879 documentos sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963, pero la Casa Blanca impidió la publicación de algunos miles más, invocando razones de seguridad nacional, de la misma manera y por las mismas razones que lo hizo la administración de Donald Trump. Según el presidente Joe Biden, se seguirá reteniendo una cantidad limitada, dijo, de documentos para proteger a la defensa militar, las operaciones de inteligencia, la aplicación de la ley o la conducción de las relaciones exteriores. El italiano Francesco Giorgi, pareja sentimental de la destituida eurovicepresidenta del Parlamento Europeo, la griega Eva Kaili, reconoció haber aceptado sobornos de Doha para influir en las decisiones del Europarlamento en favor del Reino de Qatar, un escándalo que le costó el cargo a la diputada socialista y que ha precipitado una reforma de los mecanismos de control al interior de la institución europea. Pero todo indica que no son los únicos implicados, pues según revelaciones de la televisión griega, otros 60 eurodiputados más podrían estar salpicados, según las investigaciones de los servicios secretos de hasta 5 países europeos que llevan varios meses desentrañando la compleja red de corrupción y de sobornos en el seno del Parlamento Europeo, y que sospechan que una red de corrupción política amenaza la estabilidad en las instituciones belgas y europeas. Entrevistado por Rafael Morán, el eurodiputado socialista Javi López precisa que el caso que hoy ha puesto en duda la credibilidad del Europarlamento estuvo potenciado por estados y no por grupos de presión al interior de esta institución, que recordemos suele denunciar casos de corrupción.
El Parlamento Europeo va a tener que tomar decisiones para asegurar que casos de una enorme gravedad como el que estamos enfrentando no ocurran en el futuro, pero estamos ante un caso de sobornos y corrupción, pero no realizado por lobbies ni grupos de presión, sino realizado por estados, por posiblemente o potencialmente servicios diplomáticos y servicios de inteligencia. Es algo más parecido a la injerencia extranjera y al espionaje que al trabajo de los lobbies, es a lo que estamos enfrentando. Esto hoy prueba que autocracias en el mundo, dictaduras, algunas relacionadas con los combustibles fósiles, utilizan sus recursos para influir e injerir en los procesos de decisión de los países y los organismos democráticos como es Europa.
¿A usted personalmente nunca le llamó la atención la aparente complacencia de algunos eurodiputados del grupo socialista frente a Qatar o a Estados del Golfo?
De hecho, mi postura, ¿no?, y la postura de la delegación de los socialistas españoles siempre fue muy exigente en términos democráticos y contundente con lo que estaba sucediendo en Qatar, ¿no? Pero tenemos contraste de opinión sobre muchas cuestiones y hoy parece ser que las opiniones de rebajar el tono que podían ser hechas, ¿no?, por cálculos geopolíticos o intereses económicos europeos estaban hechas y motivadas por intereses de carácter personal. Es difícil discernir cuál es, ¿no?, el criterio político o el criterio de interés personal que está detrás de una opinión, ¿no?, de un político. Hoy parece claro, en el pasado no lo parecía.
Y en Bruselas, los países de la Unión Europea acordaron nuevas sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania. Este paquete, el noveno de sanciones de los europeos contra Moscú, incluye a unos 200 individuos y entidades rusas en la lista de restricciones. Todas estas personas tendrán vetado el acceso al espacio europeo y los eventuales activos que poseen en la Unión Europea resultarán congelados. También la Unión Europea se propone impedir el abastecimiento de drones a Rusia. Y en Reino Unido, las enfermeras y enfermeros engrosan desde este jueves la larga lista de servicios públicos en huelga. Exigen aumentos salariales para enfrentar la inflación galopante que gana terreno en los hogares británicos, reivindicaciones a las que el gobierno conservador responde con mano firme. Se trata de una huelga histórica, la primera en los 106 años del Sindicato Real de Enfermeras. Jesús Repiso es un enfermero español que trabaja en Londres. Él comenzó en el sector público de la salud, otrora emblema de la salud británica, pero las carencias crecientes de los últimos años lo obligaron a pasarse al privado. Este es su testimonio.
Hace 2 años había hecho otra huelga, pero no se había escuchado nada, todos habían ignorado completamente. Y cada vez los enfermeros estaban menos valorados. El pago era muy, muy, muy bajo. Yo me acuerdo cuando yo empecé en Londres, el salario era tan mínimo que yo nada más que me podía permitir comer pasta y arroz. Empecé yo con 25.000 al año. Ahora está rondando los 27.000, no ha subido mucho. Con lo caro que es la vida en Reino Unido en general, especialmente en Londres, no da un enfermero para vivir. Entonces nadie quería hacer enfermería. Incluso si el gobierno pagaba los estudios para el enfermero, nadie quería. Estaba muy despreciado. Yo lo comparo con España y con Portugal, que yo he estado trabajando en esos sitios. Y en Portugal me trataban como señor enfermero Jesús. Y en Reino Unido era mucha discriminación, mucha falta de respeto a los enfermeros. Yo no sabía ni qué hacer, llegaba momentos que encima odiaba la enfermería, hasta que me fui a la privada.
Y con esta nota ponemos punto final en nuestro boletín informativo.
Qatar 2022. Viva la emoción del fútbol en Radio Francia Internacional.
En espera de la final Francia-Argentina en el Mundial, nuestro enviado especial Carlos Pizarro visitó los polémicos fan villages, los hospedajes improvisados en medio del desierto en grandes contenedores, y allí conversó con algunos sorprendidos huéspedes.
Lo primero que impresiona nada más llegar a la Fan Village es su ubicación, lejos de la ciudad de Doha, junto a un costado de la autovía en pleno desierto, en medio de la nada. En este recinto se apilan cientos de contenedores de carga que fueron transformados en habitaciones minimalistas. Alan, procedente de Guadalajara, nos da la bienvenida a su humilde morada.
Pasa para. Del lado derecho tenemos acá el refrigerador, frigorífico. Tenemos un baño muy amplio. La ducha es generalmente agua fría, debe salir algunos entre 13, 17, 18 grados el agua.
Pero no hay agua caliente.
No hay agua caliente, no lo hay.
Y salimos del baño, que está pegado justo
al ingreso, ¿eh? Y tenemos acá el área del dormitorio. 3.5 por 2.5 metros, 2 camas bastante básicas. La queja mía sería que la habitación costó $207, lo equivalente a 200 euros. Bastante costoso, porque si nosotros hacemos un intercambio de pisos con las ciudades más caras europeas, pues yo creo que sin problema consigues un mejor piso frente al Coliseo, frente a la Torre Eiffel. Pero bueno, lo hemos pagado porque dijimos, bueno, es acá el Mundial.
Con un precio tan elevado y con prestaciones tan pobres, la resignación es latente en la mayoría de los huéspedes, como comentaba Jesús Peña, quien vino desde la ciudad española de Bilbao.
A ver, para lo que es carísimo. Son dignos, son sitios pues para dormir, para estar, pero que esto en cualquier lado del mundo pues no te vale ni una tercera parte. Para todo el lujo que tiene Qatar y todo lo que han construido en tan poco tiempo, pues esto es, te meten unos barracones, juegan con la ilusión de los aficionados y pagamos lo que haga falta. Porque al final no estás pagando dinero, estás pagando experiencia. Entonces esto es una experiencia que nos llevamos, es algo muy bonito. Y cada uno que lo entienda como quiera, pero es mucho dinero, muchísimo. ¿Es una puta locura? Sí, pero al final el fútbol es una puta locura.
Pero como en toda experiencia, siempre hay cosas positivas tras un lado negativo. Así nos lo hace saber Ernesto Villena, un septuagenario que aterrizó en Qatar procedente de la Ciudad de México.
Siempre en el fútbol sí hay la fraternidad y aparte conocer nuevas culturas, conocer nuevas amistades. Todo está envuelto en el fútbol, en los mundiales. Y hacemos amistades que logramos por muchos años. Duran las amistades.
Apartados de los lujosos hoteles de Doha, el Fan Villa se propuso como la opción más económica para los hinchas que querían disfrutar de su estancia en el Mundial. Este proyecto quizás sea una de las pocas manchas de un Mundial que se llevará un 10 en infraestructuras y organización. Desde Doha informó para RFI Carlos Pizarro, Mundial de Qatar 2022.
Mundo Ciencia es un viaje por el fascinante mundo de las ciencias, desde las ruinas arqueológicas mayas hasta los confines de nuestra galaxia. Soy Ivonne Sánchez y desde París les propongo esta cita semanal gracias al apoyo de expertos que comparten sus conocimientos y hallazgos. Mundo Ciencia en RFI.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Jordi Bataller recibe en el estudio de RFI a la soprano guatemalteca Adriana González.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este mundo en que la brutalidad y la codicia imperan y en el que ni siquiera el deporte se salva, la inocencia y la bondad se han convertido casi en defectos. Este es el caso del personaje de Micaela, de la ópera Carmen, que interpreta en la Ópera de París nuestra invitada de hoy, la soprano guatemalteca Adriana González. Precisamente para hablarnos de su interpretación en la puesta en escena de Calisto Vieito, de esta Carmen en la ópera de París, Adriana González ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Adriana.
Hola, Jordi, ¿cómo estás?
Hoy estamos felices de que estés de nuevo con nosotros.
Igualmente.
Permíteme, Adriana, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad de Guatemala, la capital guatemalteca, pero que tu carrera pasa inevitablemente por París. Después de tus estudios musicales, vienes a París y vas a ser integrada en la academia, lo que es ahora la Academia de la Ópera de París. ¿Es la mejor manera de entrar en la vida profesional de un cantante de ópera?
Pues mira, Hay mil y una formas de hacer una carrera de ópera, pero definitivamente ser parte de un programa de jóvenes artistas, de un ópera estudio, de una de las casas de ópera más importantes del mundo, te enseña un par de cosas y te ayuda a tener una idea de hacia dónde va tu carrera. Cuando ves a Anna Netrebko cantando en el escenario, Jonas Kaufmann, Lisette Oropesa, toda esta magnífica gente que tiene ya una enorme trayectoria, y después tú estás ahí, bueno, yo también tal vez podría hacer algo así algún día. Entonces es muy inspirador.
¿No le tiemblan a uno las piernas un poco cuando entra en ese escenario que tiene 7 pisos de altura y 7 pisos de sótano?
Sí.
¿Cómo se siente uno ahí en el escenario?
Mira, muy honestamente, cuando yo llegué a París pensaba, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, yo tengo que ponerme al día, en subir el nivel. En comparación a todos mis colegas, todos tenían mucha más experiencia que yo. Y solo ver, o sea, físicamente la ópera de París es abrumador. Pero después toda la gente que trabaja ahí dentro y la bienvenida que le dan a uno es magnífico, pero sí es abrumador a primera vista.
Volvamos a la Carmen de la ópera de París. Finalmente, Micaela... No es tan inocente como la pintan, ¿no? Para salvar a su don José, el amor de su vida, cruza España y se va a las montañas con los contrabandistas, ¿no?
Totalmente. Y la puesta en escena de Calixto Vieito es bastante polémica en muchos sentidos, porque incluso el pensamiento, la creación de Micaela para Calixto es que Micaela se inventa toda la historia de que la madre de don José está enferma y que... Ella pues se inventó esa historia para ir a ver a don José y como traérselo de regreso a casa, ¿no? La madre a saber si la conoce, o sea, la conoce seguro, pero ¿qué relación tendrán en el momento que ella encuentra a José? Pues no se sabe. Y
eso es chantaje emocional, ¿no?
Totalmente. Y para mí que es una faceta completamente diferente de lo que yo he interpretado como Micaela en otras producciones. Esta es mi 6ta producción de Carmen. Pues por un lado estoy como muy motivada de conocer ese otro lado un poco turbio, obsesivo, ¿no?, de Micaela, pero es interesante también hacer un rol tantas veces que puedes decir, ah, ve, también esta está loca, entonces pues ni modo.
Acabas de cantarlo en Ámsterdam, en la ópera de Ámsterdam. Hay muchas diferencias entre las casas de ópera europeas, ¿o no? Hay una línea...
Sí, pues mira, depende también, para empezar, los idiomas, en qué idioma habla uno, con los colegas, con todo el equipo técnico del teatro, y después también está la acústica de cada teatro, o sea, Bastia, que es magnífico, Ámsterdam es un poco más pequeño, pero también es más ancha la sala, después tienes, Zurich, donde también tenía que cantar Micaela, ese fue uno de los proyectos que se canceló en 2020, pero es una casa de ópera más compacta también, entonces eso te cambia muchísimas cosas y pues después que el elenco siempre va cambiando, ¿verdad? Entonces eso te nutre de muchísimas formas.
Estábamos escuchando el aria de Micaela, que empieza diciendo rien ne l'épouvante, nada me asusta, por amor Micaela es capaz de todo, ¿no? Como decías.
Sí, en realidad Micaela pues es una chica de un pueblo pequeño que, bueno, en realidad ella y José crecieron juntos y la madre pues es la que le da la bienvenida a la familia a Micaela en la ópera, porque en la historia original de Mérimée, Micaela no existe. Entonces no Micaela es un personaje que fue creado por Bizet y sus libretistas. Entonces es un personaje completamente diferente que fue creado para crear ese contraste entre Micaela y Carmen, que es la mujer libre, que también representa ciertos valores positivos, muchos valores positivos de la libertad de la mujer, y Micaela representa también esos valores positivos un poco más conservadores. Entonces, hay varias formas de verlas, pero sí son completamente opuestos.
Pero no hay que negar que Carmen es una mujer fatal, ¿no? Para los hombres hay que evitar ese tipo de mujeres, ¿no? Acaban mal las cosas, ¿no? Quizás lo que hace don José al final de la ópera, no quiero hacer un spoiler, es un feminicidio, ¿no? Hoy en día sería castigado. No sé cómo acaba don José, seguramente en la cárcel, pero tampoco sí. Como el crimen pasional en aquella época se veía con una cierta condescendencia, ¿no?
Bueno, no sé, también depende de los estigmas de la sociedad en la época. ¿Cómo veían a Carmen en esa época?
Que era gitana, además.
Claro, o sea, no ya existe eso. Entonces, cómo consideraban ese tipo de asesinato antes y cómo lo consideran ahora es algo muy diferente. Pensando que antes tal vez no se le hubiera dado más importancia a la mujer y ahora se le da una extrema importancia. Entonces, sí, depende del contexto.
Precisamente el mundo de la ópera no ha escapado al movimiento Me Too, en el que incluso Plácido Domingo se ha visto implicado. Lo viste durante la final del concurso Operalia.
Claro, Plácido. O sea, yo te soy honesta, yo lo conocí tal vez una media hora en lo que hicimos el ensayo y 10 minutos que hablamos durante la cena después del concurso, ¿no? Que hacen una gran cena, una gran gala para todos los ganadores y los finalistas. Y me dice, ah, bueno, mira, y qué bien que tu voz y cuáles son tus proyectos y este es mi agente y mucho gusto y esta es mi esposa Marta. Y ahí quedó la cosa, pero todo el concurso se pasó de una forma tan profesional, un apoyo tan genuino de parte de él hacia los artistas. O sea, cada vez yo me sentaba en el teatro a ver el concurso para escuchar también, bueno, cómo está cantando la gente de mi generación y qué puedo hacer yo diferente, ¿no? Y veía a la tabla de jurados, la mesa de jurados, y estaba Plácido enfrente y tenía la partitura de cada aria que estaba cantando la persona enfrente. Y tenía una atención, pero que no la podía mover una mosca, nadie, o sea, ni Dios podía mover la atención que él estaba dando a esa persona que estaba cantando. Y ahí te das cuenta que su interés es genuino en ayudar a muchos cantantes. Y yo soy muy, estoy muy agradecida por eso, por ese simple gesto. O sea, no, a veces vas a audiciones y hay gente que está viendo el teléfono, mira la hora, se limpia la uña, yo qué sé, o ni siquiera te mira. Entonces, que alguien como Plácido Domingo, que ha tenido una carrera muy importante en el mundo de la ópera, te dé esa atención y te dé ese respeto, es fantástico.
Ha sido y sigue siendo un gran profesional, inevitablemente. Estábamos hablando de la muerte de Carmen. Recientemente has cantado el Requiem de Verdi, ¿no?
Sí.
Que era tu primera incursión en el oratorio, ¿no? ¿Habías tenido alguna experiencia como solista?
Pues había cantado ya la novena de Beethoven y había cantado en el coro también, en el coro mundial de jóvenes que hicimos la novena de Beethoven también, pero el Requiem de Verdi es la primera vez que lo abordaba ahora en julio, cuando fue la primera vez en Lisboa, con Lorenzo Viotti dirigiendo, y ahora mi segunda experiencia fue con Fabio Luisi en Dallas. Y genial, o sea, el Requiem de Verdi es una de las obras maestras de la historia.
No echas de menos el movimiento de escena cuando estás ahí plantada en un concierto.
Mira, yo igual me muevo un poquito porque ni modo. Y el Requiem de Verdi también es una mini ópera en sí, es súper, súper exigente. Pero al mismo tiempo estoy agradecida de concentrarme en hacer música, de tener la partitura enfrente de mí y ver, ah, sí, acá es un piano, acá es un crescendo, un diminuendo. Mis otros colegas están haciendo esto, la orquesta está haciendo esto. Y tener al director tan cerca también que te puede, o sea, puedes hacer música de una forma más íntima, aunque sea un gran formato.
Además, el Requiem de Verdi es tan espectacular que despierta a los muertos, ¿no?
Casi diría, ¿no? Yo.
El Dies Irae, por ejemplo, es increíble. Después de estos días aquí en París con esta Carmen, con esta Micaela en Carmen, ¿qué proyectos tienes más inmediatos?
Después de París me voy a Ámsterdam nuevamente para mi debut en el Concertgebouw, donde estaremos haciendo un concierto con Marina Viotti y con su hermano Lorenzo. Y bueno, serán arias, es un poco más popular, por decir, es un concierto donde vamos a hacer arias las dos, duetos y divertirnos un poco en escena. Después de eso, tengo una gran pausa, gracias a Dios, para poder estudiar y trabajar los roles que vienen después. Ya en primavera 2023, ¿no? Es el año que viene.
Sí.
Tengo otra Micaela en la ópera de Toulon, en el sur de Francia, y después tengo también Turandot en la ópera de Strasbourg, en el este de Francia, y ese también es un debut en esa casa de óperas, la primera vez que voy a estar cantando.
La más alemana de las óperas francesas.
Exacto.
No lejos de la frontera.
En fin, pues ya lo saben, Adriana González interpreta a Micaela en la ópera Carmen, con esa puesta de escena espectacular y polémica de Calixto Vieito, el 30 de noviembre y el 3 de diciembre, si no me equivoco.
Correcto.
Muchas gracias, Micaela. Perdón, Adriana. Que sigan los éxitos. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loasó y a Steven Hesley, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, seguro que en Guatemala también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también a la red TAL, que reúne las televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.